Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Réplica, este espacio que llega a ustedes gracias a la alianza entre Epicentro TV y La República. Estas son las 5 noticias que hoy queremos que usted sí o sí sepa. Lo primero es que el estado de emergencia más largo de la historia se acabó. El gobierno anunció el levantamiento del estado de emergencia por COVID declarado en marzo del 2020 y que ha sido el más largo que ha vivido el Perú en toda su historia. El estado de emergencia completó ayer 955 días. La presidencia del Consejo de Ministros hizo el anuncio que implica que se derogan todas las medidas que establecen restricciones por COVID. El anuncio fue criticado por algunos sectores porque se trata de una decisión que se toma cuando aún no se ha logrado la meta en la tercera dosis de la vacuna y justo cuando no hay ministro de Salud nombrado. El exministro de Salud, Óscar Ugarte, dijo que más parece una medida para tapar el gran escándalo del saliente ministro y de la crisis que afronta el Ministerio de Salud que una medida realmente necesaria. Ahora en Europa los gobiernos están volviendo a imponer medidas restrictivas, están volviendo a ordenar que los ciudadanos lleven mascarillas en lugares cerrados y en centros de salud. Y aquí, luego del escándalo del ministro de Salud que cobraba cupos, lo que hace el gobierno es levantar todas las medidas, levantar el estado de emergencia por el COVID y todas las medidas que esto implica. La segunda noticia también tiene que ver con el gobierno, más concretamente con el presidente del Consejo de Ministros, con Aníbal Torres, que ha vuelto a la carga. El primer ministro, Aníbal Torres, de nuevo a la carga. En las últimas horas ha lanzado sus dardos verbales contra diversos sectores. Torres vivió un incómodo momento, durante su encuentro con alcaldes electos en la Universidad Ricardo Palma, en donde dos estudiantes le gritaron inútil y corrupto. Fueron sacados del auditorio, claro está. Torres sostuvo en ese momento que quienes atacan al presidente y quieren vacarlo son los más corruptos. Atacó a RPP, a Radio Programas del Perú, por una entrevista en la que hablaron de la vacancia, recordándoles que han sido investigados por recibir dinero en efectivo de la campaña de Keiko Fujimori. Ahora critica al poder religioso. Las otras fuertes declaraciones del cardenal Pedro Barreto, quien dijo que el presidente solo ha sido un obstáculo para la democracia en el Perú. Arremetió contra un medio de comunicación, contra Monseñor Barreto, contra el cardenal Barreto y contra todos aquellos que osan criticar al gobierno. Bueno, este ya es un modus operandi de Aníbal Torres que no resiste ningún tipo de cuestionamiento. Si bien es cierto, los insultos no deben permitirse, tampoco se puede permitir un gobierno que no acepta ninguna crítica. Vamos con la tercera noticia que queremos que usted hoy tenga presente, que es nada más y nada menos que el desabastecimiento de combustible. Es preocupante la situación de desabastecimiento de combustible que se registra en los grifos de Petroperú, en Lima, Piura, Talara, Lambayeque y Arequipa. En las últimas horas se han registrado largas colas de camiones esperando conseguir combustible en la refinería de La Pampilla, en Ventanilla. Esta es la situación que supuestamente, el desabastecimiento de combustible, es supuestamente lo que justifica la polémica decisión del Ministerio de Economía y Finanzas que al filo de la medianoche del martes y a través de un decreto de urgencia inyectó 4.000 millones de soles a Petroperú. Aparentemente es por esta falta, para apuntalar Petroperú por esta falta de combustible. En el mismo decreto se establece la orden de darle además un crédito del Banco de la Nación por 500 millones de dólares, unos 2.000 millones de soles al cambio de hoy, y que si Petroperú no puede devolverlos, la Nación tendrá, el Estado, las arcas del Estado, será quien se haga cargo de este crédito de 500 millones de dólares. En la práctica se trata de una inyección de fondos de 1.500 millones de dólares, de 1.500 millones de dólares que se suman a los 750 millones de dólares entregados a la estatal petrolera en abril del año pasado. En abril del año pasado hubo una inyección de dinero a Petroperú de 750 millones de dólares y ahora son 1.500 millones de dólares más. Un forado que pagamos todos con nuestros impuestos. La cuestión es si con esta inyección va a ser suficiente, porque en realidad nadie sabe cuál es el estado financiero de Petroperú. El decreto de urgencia contempla la creación de una comisión que evalúe el estado de la petrolera estatal, pero la verdad es que no hay claridad sobre lo que está sucediendo. La refinería de Talara ha jalado mucho dinero y también, como todos ustedes saben, las malas gestiones. Por lo pronto, la mala gestión del anterior gerente general de Petroperú, Hugo Chávez, que está en estos momentos investigado por pertenencia a organización criminal, nada menos. La cuarta noticia, con la cuarta noticia nos vamos a Ayacucho y está referida a Óscar Imac, al electo presidente del gobierno regional de Ayacucho. El Poder Judicial decretó medidas de restricción para el gobernador electo de Ayacucho, Wilfredo Óscar Imac, investigado por los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo propio y asociación ilícita. La Fiscalía había pedido 36 meses de prisión preventiva contra Óscar Imac, pero el juez solo autorizó la medida de comparecencia con reglas de conducta, el impedimento de salida del país por un año y el pago de una caución de 100.000 soles. De esta manera, Óscar Imac podría asumir el cargo de gobernador el próximo 1 de enero y continuar el proceso en libertad y en el poder. Sin duda llama la atención que personajes de la talla de Óscar Imac, que tienen un rosario de denuncias en el Poder Judicial, resulten elegidos, ¿no? Ahora va a ser un hombre con poder, con mucho poder, con un proceso abierto. Y la quinta noticia nos vamos a las aulas. Profesor ofrece subir nota si marchan contra Castillo. A ver, un profesor de la universidad, que tenemos ahí en pantalla, de la Universidad César Vallejos, ofreció subir 2 puntos en la nota de su clase a los estudiantes que acudan el sábado a la marcha organizada por la oposición contra el presidente Castillo. En el video difundido a través de redes sociales se ve al profesor diciendo que le extraña ver que los jóvenes no se movilizan, que él siempre sale a las marchas a protestar contra este gobierno porque, según él, no se preocupa por el país y nos va a arruinar, sostiene el maestro. Y lo que hace es, bueno, pues decir a sus alumnos que aquellos que vayan a marchar salgan a protestar este sábado a la marcha convocada por la oposición al presidente Pedro Castillo, tendrán 2 puntos extra de calificación. La verdad es que esto también es delincuencial y deshonra las aulas, ¿no? Deshonra lo que debe ser un profesor. Las aulas deben ser un lugar de debate, de confrontación de ideas, pero lo que está haciendo este señor es comprar, no votos, sino comprar conciencia regalándoles nota a sus alumnos. En fin, así estamos, ya parece que casi todo es posible, ¿no? Y lo que parece que es posible es que el señor Antauro Mala, hoy no tenemos entrevista, ¿por qué? Porque les vamos a presentar el extracto de una entrevista que Daniel Llovera ha hecho, Daniel Llovera de Epicentro, ha hecho antes de ayer, a Antauro Mala, líder etnocacerista. La entrevista no tiene desperdicio. Habla de pena de muerte, habla del fin de esta constitución, de asamblea constituyente, en fin, se refiere a los venezolanos y a las personas LGTBI+, en unos términos que son inaceptables y casi delincuenciales. Pero vamos a ver lo que dice el líder etnocacerista. Por sus propias palabras, lo conocerán. Ahí está el extracto de la entrevista hecha por Daniel Llovera al líder etnocacerista Antauro Mala este fin de semana en Cañete.
¿Le parece hacer función de payaso participar en elecciones?
En cierto modo, sí. Claro.
¿Usted haría lo mismo
no,
entonces?
No, no lo hago. Yo me voy de frente a las plazas. Yo he visto
pero va a participar en elecciones. O sea,
sí, pero vamos a imponer un
¿va a hacer nuevo también la misma función?
Si yo me sometería a los dictámenes de los famosos asesores, expertos, que por los medios de prensa quieren aconsejar cómo hacer política en el país cuando ellos no le han ganado a nadie, a lo justo son opinólogos, bueno, esos que se dejan arrear, que son el 99.9%, van a hacer función de payos inexorablemente. Inexorablemente. No, nosotros no.
La primera pregunta es, ¿para qué quiere usted ser presidente de la República?
Para refundarla.
¿Cómo quiere refundar el país?
Después de haber efectuado dos rebeliones y pasado cautiverio, hemos concluido que las condiciones son tales que es necesario ya competir con las reglas del Estado corrupto que yo llamo, o sea, con su empleo, y con sus mismas reglas tramposas ganarles.
Y todavía las personas que usted ha mencionado como candidatos a ir al paredón se encuentran todavía en etapa de investigación, tienen condición de investigados aún. ¿Cómo soluciona ese problema?
Para mí eso va en cuerda separada, ¿no? El juicio político que yo razono y me he informado y consultado, ¿no? Primero que no soy el pionero en esto, no soy el que inició con este cambio o reivindicación constitucional del año 79.
La constitución del 79 tampoco permite pena de muerte para condenados por otros delitos.
Claro, pero pena de muerte por otros. O sea, nosotros, acá hay que definir. El abajatismo, el constitucionalicidio del año 95 y el 92, más el abajatismo, ¿constituye o no traición a la patria? Ese es el gran debate. Para mí sí. Y te digo en el abajatismo por qué, porque ya lo expliqué en el otro caso. Porque tú sabes lo que significa que un agente extranjero tenga sobornado a 7 presidentes de una república durante un tercio de siglo, o sea, que tenga sobornada la voluntad presidencial un agente extranjero, representante de LAMPA, alias inversionista brasilera, la bajatista. Entonces yo me pregunto, si estos hijos de la guayaba, con 25 mil millones de dólares invertidos en una republiqueta, se sobornaron durante un tercio de siglo a sus mandatarios, acá en el caso con el capital brasileño, yo pregunto, si los chilenos invirtieron 3 mil millones de dólares más, ellos no han invertido 24 mil, ellos han invertido 27 mil. Entonces yo asumo de que quizás no se sobornaron durante un tercio de siglo, han sobornado durante los últimos 40 años. Entonces, ese es un problema de seguridad nacional. Este es traición a la patria. Entonces, este sentido común patriótico. Y los juristas tienen que... No, ellos no nos van a definir qué vamos a hacer con qué, cuál es nuestro concepto de justicia. Ellos tienen que adecuarse al nuevo concepto de justicia de la nueva república. Lo que no, que gobiernen los abogados, pues, que gobiernen los abogados.
O sea, tienen que interpretar las leyes,
la interpretación de sentido
la
común.
No
estoy de acuerdo. Tú no la puedes interpretar.
No, a su objetivo, por eso, a su objetivo político.
Esa es la política. Ahora, el objetivo político se da porque hay un convencimiento político, hay una exposición política. Yo lo estoy poniendo en las plazas. Por eso te digo que somos los únicos que llenamos plazas porque tenemos una exposición coherente y patriótica.
Se tendría que adecuar la ley para, además de por delitos de corrupción, condenarlos por traición a la patria.
Lo que quiero hacer es lo siguiente. Los papeles se adecuan a la realidad. La realidad no se adecua a los papeles.
Okay.
Eso quiero. Entonces,
ya,
pero, por eso va a salir una asamblea constituyente.
Pero eso requiere de más modificaciones. Código penal.
Son cuestiones burocráticas.
Ya, okay, pero eso pasa por el Congreso. Esos cambios pasan por el Congreso de la República. O sea, no es cuestión de llegar y decir, ya.
Por eso te he dicho, ¿no?
O sea, es todo un proceso, todo un procedimiento que usted tiene que implementar. No, es un camino largo.
No tan largo. Si hay división política, no es tan largo. Porque, mire, yo digo, esto se hace del. Esa es la prioridad nacional. La convocatoria va de la mano con la convocatoria de la Asamblea Constituyente. Eso es el paso burocrático. O sea, lo que quiero ver.
O sea, se retiraría el país del Pacto de San José.
Bueno, ¿y cuál sería el problema?
No estoy calificando. Le pregunto si se retiraría el país del Pacto de San José.
Miren, pero también quiero hacer una observación, ¿no? Okay. Acá hay una beatitud con respecto al Pacto de San José. Yo pregunto, ¿Estados Unidos está inscrito eso? No está inscrito.
No, pero estamos hablando...
A lo que voy, porque eso que se persigna. ¿Cuál es el problema? Las cuestiones burocráticas tienen que adaptarse a la realidad nacional. Entonces estamos viendo un cambio republicano. Obviamente, cuando hay un cambio republicano, estamos hablando de una revolución. hay una revisión de todas las cosas, todo se tiene que revisar. Todo lo que conceptualizábamos antes como justicia tiene que ser revisado porque estamos viendo que el Poder Judicial es parte de la catombe.
El padre de los Humala, don Isaac, no comparte que el envío de los corruptos al paredón sea posible. El 20 de septiembre pasado, en entrevista con Epicentro TV, dijo que no es posible aplicar la pena de muerte en el país.
Bueno, don Isaac habla como abogado.
Pero es un abogado no solamente bien enterado, sino que lógicamente conoce la ley.
Bueno, pues quizás... para nosotros los criterios políticos no son más importantes y priman. Y quizás, no he visto esa entrevista, ¿no? Pero quizás don Isaac, voy a revisarla, sí, podemos verla. Pero te digo de que yo lo tengo claro y entiendo también que don Isaac lo tiene, ¿no? Acá esas cuestiones burocráticas, pero no son cuestiones de forma. El fondo es inalterable, tiene que aplicarse ese escarmiento histórico. ¿Por qué? Porque es una cuestión también hasta de honor nacional. Lo que yo estoy observando es que somos más globocolonia que nunca, que las decisiones que definen el destino de una república no se definen en Perú, sino son o en la ONU o en la OEA. Es lo que estoy observando. Entonces no define, no confirma nuestro diagnóstico, que somos cada vez más globocolonia que nunca.
Pero eso es bueno, ¿no? Porque en el caso en el decenio de Alberto Fujimori, precisamente... se han condenado delitos contra los derechos humanos o crímenes de derechos humanos gracias a posturas en parte que planteó, por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Bueno, en el caso de Fujimori podemos ver que sí, ¿no? Pero yo no estoy en contra de que se sancione las violaciones de derechos humanos, ¿no? Está muy bien. Me parece estupendo que Fujimori haya sido condenado por derechos de humanidad. Me parece estupendo, ¿no? Ahora, yo considero que también deberían ser condenados igual todos los presidentes de la bajata, porque también lo que han cometido es lesa humanidad, para mí.
No, hablando de otras tipificaciones.
No, pero no. Okay. A lo que voy.
Otro punto del programa antaurista repetido en los mítines es el destino del poco más de 1,000,000 de ciudadanos venezolanos en el país.
Su objetivo es...
Tiene que regresar, pues. No los podemos alimentar.
Porque ya hay ciudadanos peruanos.
Seguramente, pues no sé si a qué te refieres con que hay ciudadanos peruanos.
O sea que ya hay gente que...
Esa es parte, ¿no?, de la traición. Están regalando la nacionalidad. Están regalando la nacionalidad. ¿Y quién lo ha hecho? Un norteamericano que fungió de presidente acá, delincuente y ladrón, con una constitución de un japonés extranjero, delincuente y ladrón, los dos presos. Y contra los culjos yo me he rebelado, uno en Locumba y el otro en Andahuayla.
¿No está alimentando con ello la xenofobia contra los ciudadanos venezolanos?
No, al contrario, estoy levantando el patriotismo.
¿A costa de?
Pero...
¿No?
Pero tus xenófobos... No sé en qué... Estamos en Perú, no en Suiza.
Exacto,
ya. Entonces estamos... Estoy hablando de que
Perú también,
de los venezolanos...
Un país de migrantes, ¿no?
Pero estamos... Entonces que Estados Unidos lo lleve a Estados Unidos, pues. O sea, ¿por qué lo vas a traer si estás...? ¿No te das cuenta que ya estamos... Ya no podemos soportar más presión? Traigamos a 1,000,000 de sirios también acá, pues. son inmigrantes. Traigamos al 1,000,000 de negros que están en el Harlem los drogándose en Estados Unidos. Son inmigrantes, traigamos a todos, pues. Y, o sea, ¿qué es lo que quieren? Que no haya peruanos en el Perú.
Pero no hay correlación geográfica tampoco.
No, pero con Venezuela han tenido que cruzar dos repúblicas, Colombia y Ecuador. ¿Usted cree que van a tener tanto como nosotros?
Cuando se van a Chile, ¿no?
Claro. Entonces, ¿usted cree? No, a lo que voy es lo siguiente. Si queremos alimentar a los venezolanos, yo propongo, ¿no? Porque nos están quitando trabajo a un pueblo ya traicionado. Primero, es parte del Frente Patriótico que estoy construyendo, estoy convocando. Que no puede haber en el Perú un extranjero con trabajo en tanto hay un solo peruano desocupado.
¿Matrimonio igualitario en su gobierno?
No, yo estoy en contra del matrimonio igualitario. Matrimonio entre hombre y mujer, ¿no? Porque yo he tratado de entender la ideología de género que le llama. Y entiendo que tú te puedes, que te construyes en tu sexualidad y de hoy día te puedes creer un oso pardo y mañana un antílope porque te creíste, ¿no? A mí me parece que es una reverente estupidez esa ideología. No tiene nada de ideología, ¿no? Como así, aparte, una opción sexual, ¿por qué va a tomar una bandera? ¿Cuál sería su escudo? Pues hay bandera, tengo un escudo. ¿Cuál sería su escudo? Un poto.
No, pero eso es caricaturizar.
No, pero... Pero ¿por qué una asociación sexual tiene que tener bandera? No entiendo. ¿Los pedófilos están en bandera también?
Yo entiendo,
sabes que la pedofilia es asociación sexual también, ¿no?
No, estamos hablando de
delitos. No, pero supongamos que los pedófilos sacan su bandera.
Pero eso es un delito.
No, y sacan la bandera roja y blanca y roja.
Pero es un delito.
No, porque es un delito.
La opción no es un delito, ¿no? La opción sexual no es un delito. Por eso. Simplemente le estaba preguntando cómo sería en su gobierno. Nada más.
Bueno, yo estoy diciendo de que para mí me parece que
por lo menos en países como Perú, Bolivia, Ecuador, de estirpe cultural incaica, donde se venera la bandera del arco iris referida al Tahuantinsuyo, obviamente esa bandera de una opción sexual, que quizás no es delito, pero es una opción sexual, o sea, no está en la categoría de una opción nacional, dispute la titularidad de una bandera.
¿Tarumal es un loco?
No, bueno, pregúntale a mi esposa.
Políticamente hablando, no en lo personal.
Bueno, yo creo que somos un...
¿sus propuestas son locas?
No, son muy coherentes, sino que sentirse bien en un ambiente enfermo debe ser alarmante. Entonces, más bien yo pienso que esos que sostienen que estamos en el mejor de las maravillas, que este país es un Edén neoliberal, ¿no? Pienso que ellos de verdad tienen un problema psiquiátrico. Obviamente nosotros, como buscamos un cambio de república, estamos hablando de términos revolucionarios. Y cuando uno habla de esos conceptos, pues, a veces hay algo de utopía.
Bueno, este es solo un extracto de la entrevista que le ha hecho Daniel Llovera de Epicentro al líder etnopacifista Antauro Humala, que la pueden ver en nuestro portal digital. Lo que hay que hacer con Antauro Humala es como con cualquier otra persona que quiere tener poder o que lo tiene, cuestionarlo y escucharlo. Y decirle a Antauro Humala, ya es subconsciente, Antauro Humala, que arremete contra los extranjeros, ¿no? Sobre todo contra los ciudadanos venezolanos, decirle que él tiene hijos viviendo en el extranjero y también hermanos. Que tengan ustedes un buen jueves y mañana ya estará con nosotros y con todos ustedes René Gastelumbre. Muy buen jueves. Gracias por acompañarnos.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.